Estás escuchando Innovadores.
Venga, métase dentro.
Ay, 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 que me raptas, que me llevan, que me... Ay.
Venga, coño, no te resistas.
Suerte, hombre, podría ser más educado y más suave, oiga.
¡Ah! ¿Hola? ¿Hay alguien?
¿Pero qué coño, señor?
¡Anda, Martínez! ¡Qué alegría verle! ¿Qué hace usted por aquí?
Me cago yo por aquí, lo mismo podría decirle yo.
A ver, yo estaba en mi casa y, pues de buenas a primeras, pues aquí que me he plantado.
Pues mire, yo estaba en el jardín plantando unos tomatitos, hay unas lechuguitas y unos tipos fornidos, y muy mal educados, por cierto, me han metido en un coche y bueno, pues aquí estoy.
La cosa es, ¿para qué?
Hola, ¿qué tal? Sed bienvenidos a la presentación del programa 29 de Innovadores.
¿En serio? ¿Todo este lío para... eso?
¿Perdona?
Hemos sufrido aquí dos secuestros y hemos estado aquí en vilo todo este tiempo... por una simple premiere de un programa de radio.
Y con unos tipos muy mal educados, por cierto.
Tranquilo. Recuerda lo que te dijo el médico. Respira hondo. Y expira. Sentados, por favor.
Yo creo que me voy a quedar, a ver qué pasa.
Se sienten, coño.
Vale, joder, qué humor. Hay que darle un poquito más, ¿eh?
Haré que no he oído eso. A ver, ¿estáis listos?
Sí, sí, yo también. Pero porque hablo usted como yo.
Pues comenzamos.
Saludos a todos y a todas. Sed bienvenidos una semana más a Innovadores, el programa que cada semana os acerca a ese universo mágico que es la innovación.
Un universo en el que con esfuerzo, sacrificio y, por qué no decirlo, algo de suerte, muchos emprendedores dan vida a sus ideas convirtiéndolas en negocios de calidad y rentables.
Sin embargo, hoy hemos querido, y que nos perdonen todos nuestros oyentes, cambiar un poquito el formato para hablaros de una industria que todos conocemos, hemos disfrutado y que ha cambiado mucho con el paso de los años, la animación.
Los dibujos animados, lejos de lo que hoy conocemos, tienen muchos años de historia. Sin embargo, no hay que remontarse a sus inicios para poder palpar su evolución. De hecho, existen comparativas algo más actuales que nos van a servir como ejemplo para ilustraros el cambio al que nos estamos refiriendo.
Por ejemplo, Mickey Mouse. La música ya dice mucho si la comparamos con la que hoy escuchan los más pequeños, y es que el personaje estrella de la factoría Disney ha sufrido una evolución importante desde que Walt Disney lo crease. Tras él llegó Goofy, el pato Donald, Daisy, Minnie y algún que otro personaje, los cuales se juntan todos en la versión actual de la que Walt no ha sido partícipe al estar fallecido y que todos conocen por esa melodía pegadiza.
Bueno, creo que todos hemos notado un poquito la diferencia, como también lo ha hecho el pollito más querido, por lo menos de mi generación, Calimero. Este ejemplar, el único negro de una familia de perfectos polluelos amarillos, nos cautivó a todos por su humildad y su buena fe, y por su divertido cascarón en la cabeza.
Un cascarón que mantiene en la versión que nació en 2014 y que llegó a España poco después. En ella, Calimero sigue acompañado de Priscila y de otros muchos personajes que hacen las delicias de los niños de hoy, del mismo modo que a nosotros en el pasado.
Otro ejemplo de innovación en animación es la abeja Maya. El insecto más famoso de la televisión, al menos la pobre lo era de aquellas, llegó junto a Flip y sobre todo Willy para que disfrutásemos con sus aventuras. Las mismas que viven los retoños de edad más temprana, aunque algo distintas.
En un país donde brilla el sol, lleno de magia y de ilusión, vive una abeja.
La abeja Maya.
Una imagen más cuidada, aunque la esencia sigue manteniéndose, cosa que los más nostálgicos agradecemos.
Thank you. Estos son tres ejemplos, aunque hay muchos más. Heidi, Casper o los Dusers son algunos de ellos, aunque no solo la pequeña pantalla ha sido presa de esta oleada de buenos productos animados.
DreamWorks dio vida a este ogro en la que fue una de las primeras películas de animación con un éxito real en taquilla. La aventura que corren él y Asno en búsqueda de la princesa Fiona llegó a nuestros corazones con escenas como esta.
Un ogro es...
como una cebolla.
Apesta.
Sí.
No, te hacen llorar.
¡No!
¡Ah! Si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos.
¡No! ¡Las capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas. Las cebollas tienen capas. ¿Lo captas? Los dos tenemos capas.
¡Ah! ¡Oh! Con que tenéis capas.
Las cebollas no gustan a todos.
¡Tarta! ¡A la gente le gusta la tarta!
¡Y tiene capas!
¡Me importa un pito! Lo que le guste a la gente. Los ogros no somos como las tartas.
Tras cuatro películas decidieron cerrar la saga, aunque esta primera entrega está en el recuerdo de todos. Lo mismo que Buscando a Nemo. La historia de superación de Marlin tras el secuestro de su hijo Nemo dejó sin respiración a un público que también tuvo tiempo para la risa gracias a Doris, el pez que pierde la memoria y que habla balleno.
¡Ah! ¡Amigazo! ¡Amiga ballena! Vale, puede que solo hable balleno.
¡Tenemos que encontrar!
¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Seguro que sabes hablar balleno?
¡Puede!
¡Doris! ¡A saber lo que estarás diciendo! ¿Lo ves? Se está alejando.
¡Vuelva!
No, no vuelve. La has ofendido.
Hablar otro dialecto.
Tras ellas, La Edad de Hielo, con cuatro películas y subiendo Madagascar, de la que escuchamos su banda sonora, El Espantatiburones, Los Croods y muchos otros títulos que reflejan que el sector ha cambiado y que este nuevo look le sienta de maravilla.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor... Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Martínez.
Es que ni aquí en la hemeroteca de los podcasts me deja usted en paz.
Es que necesito ir al servicio.
Pues vaya, ¿quién se lo impide?
Que tengo miedo de que si me levanto, la voz esta abra una trampilla, de ella salga un arma y me deje aquí frito encima de la silla.
¿Pero qué dice? Tiene que dejar de ver tanto cine de acción, ¿eh?
Venga, que voy.
Disculpa, ¿a dónde vas?
Es que sabe usted que necesito hacer un pis.
¿El qué?
Hacer un pis, cambiarle el agua al canario, miccionar, orinar, echar un meo...
A ver si me la veo.
Sí, sí, sí te he entendido. ¿Y no puedes aguantar?
No sé yo. Es que me he tomado un refresquito antes de venir y me está pidiendo de salir.
Pues nada, ve. No quiero que me lo pongas todo perdido.
¡Gracias!
¿Yo puedo ir?
Siéntese, Bernardo. Usted es más hombre.
Ah, joder, con esa hombría que Dios me ha dado...
La animación en televisión y en el cine ha cambiado o más bien ha innovado gracias a las nuevas tecnologías. Y no solo a ellas, la publicidad animada que vemos tanto en la pequeña como en la gran pantalla también ha sufrido un lavado de cara. Escucha, si no, la diferencia entre el primer anuncio de Chetos.
Aquí están, estos Chetos, Chetos, Chetos son al queso y para todos presentamos
los nuevos tubos al queso.
¡Tubos para uno, Chetos para todos!
¡Guau! ¡Más tubos que antes! ¡Mmm, chetos!
De este otro.
Intento fallido. Lánzale el redondo.
¡Vas a la izquierda! ¡Mejora esa puntería!
Dispara los cuatro.
¿Los cuatro?
¡Zasca! Nuevo Chetos Mega 4. Cuatro formas, cuatro sabores.
Una diferencia abismal de concepto, de diseño, de todo. De hecho, ni existía Chester. El que sí existía era el negrito del Colacao.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
Ahora se ha cambiado el clásico de los 90 por el eterno y siempre presente fútbol.
Hola, soy Pablo.
Y yo, José.
Y somos jugadores de Manchester City. Lejos, me hubiera ido al Polo Norte para jugar al fútbol.
Hay momentos de todo, pero es tu sueño.
Debutar en el primer equipo.
Marcar. Ahora te toca a ti.
Colacao. Energía para disfrutar.
Otros que también han madurado mucho son los M&M's.
Doctor Chocolate, ¿tengo algo grave?
No, tranquilo, solo es un cacahuete tostado.
Oh. M&M's, el chocolate con leche, se derrite en tu boca, no en tu mano.
Un claim que es de sobra conocido, aunque ha sido olvidado por los creativos de hoy.
Sé que el rojo está relleno de chocolate con leche y el amarillo de cacahuete, pero ¿y los brazos y las piernas?
Creo que son de chocolate.
¿Y los zapatos?
¡Oye! Que no tengamos orejas no significa que no podamos oíros, ¿vale?
No creo que los zapatos se puedan comer.
M&M's cacahuete y M&M's chocolate. Imposible resistirse.
Pues no sabía chocolate.
Y para terminar, no podíamos olvidar a Quickie, aunque él no fue el que estrenó la publicidad de la marca.
¡Oh, ya! ¡El mar pierde agua, José!
¡Es una ballena, Rómulo!
¡Esto se está poniendo friolentamente frío!
¡Tómate un Nesquik caliente!
¡Vos siempre tenés soluciones calentitas!
Solo 2 cucharaditas de Nesquik instantáneo.
¡Y pancita calentita, Rómulo!
¡Calentita, José!
¡Nesquik caliente!
¡Sabor delicioso!
Nuestro amigo de orejas largas llegó algo después.
¿Qué se trata?
Acabo de descubrir la constelación Nesquik.
¡Fantástico!
Hay que celebrarla.
Con todo el sabor del chocolate Nestlé.
¡Anda, mira! ¡Una estrella fugaz! Rápido, Quickie, pide un deseo.
Montañas de Nesquik.
Consigue mi libro y muchas cosas más. Empieza la aventura en los envases de Nesquik.
Hoy, con la renovación de productos, Quickie ha cambiado también de look.
¡Ey! ¡Mirad esto, chicos! ¡Traigo Petit Nesquik de Nestlé! ¡Un delicioso postre con el sabor único de chocolate Nesquik! ¡Quickie delicioso! ¡Búscalo en tu nevera! Y ahora descubre el nuevo yogur Nesquik con los auténticos cereales de chocolate Nesquik y con mucha leche.
Estos son solo 4 ejemplos. Hay muchos más. ¿Te atreves a descubrirlos? Las series de animación, por lo general, suelen tener un final bastante light. Sin embargo, muchas de ellas iban a terminar de un modo diferente a como luego vimos. Se innovó en ese, en el final. Por ejemplo...
La verdadera historia de Supercampeones es que Oliver está en un coma profundo y sin piernas después del accidente que tuvo en el primer capítulo, pero todo es fruto de su imaginación. Este final solo fue emitido en una ocasión y no se repitió jamás. En este último capítulo juega a Oliver en la final de Japón versus Brasil. Ya casi al final, Oliver le da una patada al balón y la pantalla se pone en blanco. Aparece el niño en una cama del hospital y le cuenta a su madre que ha soñado con ganar la Copa del Mundo. En ese momento su madre le abraza y se puede ver que Oliver no tiene piernas.
Madre mía, qué final más cruel, ¿no? De esta serie, con lo limpio y bonito que quedó el que emitieron luego aquí en España, imagino que en todo el mundo.
No mola este, ¿eh? No me gusta.
Y con los...
Qué mal rollo.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo esperaba un final un poquito más... el alternativo un poquito más bonito. O sea, me gusta que se quedó. Entiendo por qué no lo emitieron. No sé si tú, Juan, entiendes el por qué suprimieron este final del Oliver con sus muñones.
Sí.
¿Tú qué opinas?
Es que sois unos blandengues, la crueldad sucede y no hay que censurarla. Los niños tienen que saber lo que pasa en el mundo.
O sea, pero antes no se saca. Hoy en día yo creo que sí lo hubieran emitido.
No, hoy sí. Pero bueno, de aquellas era más bonito sacar un final en el que el chaval se salva porque la pelota le salva, a que el chaval le lleva un camión por delante, le meten en coma y se queda sin piernas.
Pues eso pasa. Ya está.
Doraemon, el gato cósmico.
Bueno, en Doraemon también tiene un final un poquito diferente al que... Bueno, se planteó un final un poquito diferente al que nosotros vimos. En este caso, Nobita despierta de un coma profundo en el que lleva pues muchos años sumido, y todos los capítulos de la serie pues no han sido más que un sueño del niño enfermo. Y bueno, Doraemon es un gato de peluche que siempre ha estado junto a él, ¿vale? Esta es la versión más extendida de la leyenda que decían, bueno, del final que decían que podía haber sido y que la gente más se ha creído. De hecho, se comenta en que en Japón hubo una multitud de padres y madres que se manifestaron frente a las oficinas de la productora para protestar por este final tan agónico que obligó a los responsables pues a emitir un comunicado desmintiendo pues que esto iba a ocurrir. De hecho, también hay versiones en las que el infante tiene cáncer o que tiene leucemia o hasta sida. De hecho, pues bueno, pues ninguna de ellas llegó a ver la luz, como todos sabemos, pero bueno, son esos finales alternativos que se dice que hubo, que se hicieron. No sé cómo los veis vosotros. ¿Se imagina?
Lo que dice, va a decir Sandra lo mismo, que es... La sobrela existe.
Bueno, no, pero Doraemon a mí me fastidió mucho porque era súper bonito, tío.
Vamos a ver, pero
también... eso no se lleva a emitir, ¿no? En ningún
no,
lado.
Esto no, esto simplemente fue... se dice que es un bulo de finales que hubo, pero no se llegaron a emitir. Pero bueno, no. Yo más que dejarle al hombre que estaba en coma profundo, sería tan crueles de cánceres, leucemias,
no,
sidas...
No, eso no, eso no, eso está feo.
¿Qué ganas hay de hacer cuatro finales cada uno con una enfermedad distinta?
No. Pero es lo mismo que el otro. También puede pasar.
Sí, no, claro que puede pasar, evidentemente. Pero bueno, ya yo creo que el final que emitieron es más bonito, es una serie infantil. Realmente hay que tener en cuenta que eso, que es para niños.
Es que
hay que enseñarle a los niños que la vida es cruel, pero coño, tampoco hace falta enseñarlo de una forma tan
radical,
directa,
¿no?
No sé. Será que a lo mejor yo soy padre y por eso lo siento un poco más, no sé.
Lo que está claro con esto es que allí cuando hacían los dibujos y esos, tenían claro que los niños soñaban.
Sí,
porque, claro. O sea, todo era un sueño al final.
Sí, sí, no. Hay otro caso más que primero quiero que veamos antes de que saquemos cualquier tipo de conclusión.
Somos cuatro, cuatro tipos.
Aunque todo parecía ir bien para esta pandilla de amigos que vivían juntos en un caserón, en el último episodio titulado Un grupo inseparable, las cosas cambiaron radicalmente. Tanto Koki como Tonto decidieron regresar a sus antiguos hogares, mientras que Lupo encontraba un nuevo amo, mucho más cariñoso que su primer dueño, lo cual dejaba al pobre burlón solo, como se encontraba al principio de la serie, ya que el felino nunca tuvo nadie que se ocupara de él. A continuación se nos mostraban imágenes de las aventuras vividas por los cuatro amigos a lo largo de los 26 episodios, mientras sonaba la melancólica canción de Hazme Maullar. Sin embargo, unos simpáticos duendes, ayudados por el genio ingenioso, todos ellos creados exclusivamente para la serie, lograron que todo volviera a ser como antes mediante un hechizo que consiguió que la partida de los amigos de Burlón fuese solo un sueño del gato producido por un golpe en la cabeza que acababa de sufrir.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar.
Bueno, y os preguntaréis por qué suenan los Serrano, porque bueno, yo creo que llevando un poquito este hilo de este programa, nos hemos dado cuenta de que todas las historias que hemos ido contando, todos estos finales alternativos, tienen una cosa en común. Y es que todos son sueños.
Yo no sé dormir. Tienen en común el dormir.
El dormir. Todos de repente están dormidos y despiertan y sueñan y se dan cuenta.
Oye, ¿y si estamos dormidos nosotros ahora?
Y de repente hacemos así, ¿y dónde nos encontramos?
En Lost, en la isla perdida de Lost.
No, cada uno se despierta en
cada
su casa.
Exactamente, en su casa.
O sea, y creyendo que todo esto que ha pasado ha sido real, pero realmente no.
O sea,
nos hemos despertado.
No estamos grabando el programa, no. Estamos haciendo otra cosa.
Y pero tiene que tener con algo ha pasado, ¿sabes? Yo, pues a lo mejor yo no oigo.
Pues yo no me pido coma.
O tú no puedes locutar.
A mí eso no me place.
Tú no puedes locutar, yo no puedo oír.
No, tú no.
Sandra no puede escribir.
Lo estaba yo pensando.
Puedes oír. Ah, bueno, oído, peor también.
Peor.
Oye, por cierto, ¿alguno entendió el final de Los Serrano, ahora que hablamos de sueños? Que de repente se despertara y un lunes me despierto con el niño de 5 años y al día siguiente me despierto con el niño con 14.
Es facilón eso.
Una siesta larga.
Sí, es como le decía, esta mañana, no me acuerdo quién era. Un sueño en la vida de Resines es como un año en la luna, que va a las 7.
Esa es muy buena.
Entonces, el niño, claro, porque te despiertas con una serie de hijos en edad preadolescente prácticamente todos, o adolescente a punto.
Oye, pues estaría bien eso, te echas la siesta y cuando te despiertas los niños ya se están independizados y todo.
Hombre, no mola, se te pasa la vida, ¿sabes?
Te has perdido, ya se le pasó la vida de repente.
Se le pasó totalmente.
Claro. Se hizo más viejo, se hizo más calvo, su mujer ganó años, sus hijos ganaron años también. Joder. Hay gente que ya no estaba, de repente, ya no se había ido. Gente que entraba en la vida y que le conocía de toda la vida de un día para otro.
Hay mucho guionista frustrado aquí, ¿eh? A tomar por saco todo.
Oye, si todo eso también, soñando. ¿Y si todo eso también fue un sueño?
¿Entonces qué?
¿El qué?
Lo que hizo.
Sí, también.
También era un sueño y se vuelve a despertar.
El sueño era un sueño, sí. Hay un capítulo de no sé qué serie que es así, que son tres sueños seguidos hasta que despiertan el de verdad.
Bueno, es un recurso bastante usado.
Sí,
eso.
El sueño, sí.
El sueño del sueño.
El sueño.
Bueno, en fin.
Se nos va.
Qué sueño, tío.
Hala.
Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Seguir.
Con 7 E. ¿Quién me lo iba a decir?
Que era tan fácil ser feliz.
El sueño es lo que hace. Y para terminar, no podemos dejar este innovador sin darnos un paseo por esas leyendas urbanas, esos mitos que forman parte de la historia de la animación. El primero corresponde a Toy Story. Muy poco sabemos los verdaderos orígenes de esta macabra creación. Fue en el año 1991 cuando todo empezó. Pixar quería cambiar ligeramente el público al que estaba enfocado en sus producciones y Disney, pues bueno, también quería darle una vuelta de tuerca para ver cómo funcionaría en el mercado adulto. ¿Que cómo se sabe todo esto? Gracias a un operario de mantenimiento, el cual fue uno de los 6 elegidos para ver lo que era, digamos, Toy Story, la producción que era Toy Story en su momento. Una obra de cine algo bizarrilla.
El corto inicia en la habitación de Andy. Está a oscuras. De repente esta se ilumina y aparece Andy llorando. Al terminar el llanto suena una discusión. Son los padres de Andy discutiendo en las escaleras. Ella está embarazada. El plano regresa a Andy, que toma a Woody y a Betty y comienza a jugar con ellos mientras sonríe macabramente. Entonces el niño toma una Barbie y a un Ken y hace una simulación de sus padres. Suena un grito desgarrador.
Mira y ve a su padre lanzando bruscamente a su madre por las escaleras. Esta termina en el piso, rodeada de un charco de sangre extremadamente real. Se vuelve Andy y, tras ver lo ocurrido, toma un cuchillo de debajo de su cama y se lanza contra su padre. Lo mata, y ya en el suelo, Andy lo sigue penetrando con el mismo cuchillo. Le corta el brazo y lo lanza. Luego, va donde está su madre. Con los dos en brazos, Andy sube las escaleras, regresa a su habitación y toma a Woody, lo abraza y este revive. Este le consuela. Esto tenía que pasar alguna vez. No es tu culpa. Andy se tira al suelo y llora y golpea su cabeza contra él desesperadamente. La toma vuelve a negro. A los 5 minutos se ve una foto de un niño real acuchillado.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Bueno, pues en este momento, después de ver esta obra, se decidió, bueno, pues que este no sería el camino a llevar, por decirlo de alguna manera, para la película de Toy Story, y se optó por regresar a la senda que tenían inicialmente, que es una senda mucho más edulcorada, mucho más rosita, por decirlo de alguna manera.
Mucho más light.
Sí. ¿A ti qué te gusta más esto? ¿Hubieras preferido que Toy Story hubiera sido...?
No, me gusta más la original. A mí me gusta mucho la saga de Toy Story.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sandra, ¿tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado una más así, más macabra?
A mí me hubiese puesto muy nerviosa el tema de los asesinatos y la violencia contra la mujer embarazada.
Bueno, pues aquí nos quedamos con esa no innovación que hicieron y...
Casi mejor.
Que se hayan quedado como...
Yo creo que es mejor no innovar.
Bueno, aunque son alrededor de 100 pitufos los que conforman, bueno, pues los conocidos ya pitufos por todos, solo hay, digamos, 6 que son protagonistas, que son gruñón, fortachón, perezoso, bueno, 7, egoísta, vanidoso, filósofo y goloso. Nos habíamos comido uno. Pero bueno, hubo una vez que se dijo, atentos, que los pitufos podían ser satánicos, simplemente porque, bueno, existe una simbología religiosa detrás de su propia historia, que dice que supuestamente cada pitufo representa un pecado capital. Es decir, goloso, ese sinónimo de gula, fortachón de soberbia, perezoso, evidentemente de pereza, egoísta de avaricia, vanidoso de vanidad, pitufina es la lujuria, y filósofo, bueno, pues que en algunos momentos trata de suplantar a Baba Pitufo, es envidia.
Gargamel es un cura franciscano y que su casa parece una iglesia en ruinas. Todas las fuerzas están controladas, especialmente por el papel que juega Papá Pitufo. Pero la polémica se ahonda al constatar que este tierno abuelito tiene en su sillón el signo del pentáculo, la estrella de 5 puntas trazada por igual número de líneas. Esa figura, aunque tiene un origen simplemente pagano, ha sido históricamente asociada con el culto del satanismo y la magia negra en general. Es porque Papá Pitufo es Satanás, por eso está vestido de rojo. Esto podría ser una mera coincidencia, pero si analizamos su nombre y el de su gato, Azrael, encontramos la terminación el, característica de los nombres hebreos, como en Gabriel, Miguel, Ángel, etc. Es más, simplemente cambiando la primera línea del nombre del gato por una I, lo que aparece es Israel, pero aún así podría tratarse de coincidencias.
Mira, todos visten igual en este caso y cantan la misma canción siempre salvo el líder, es decir, Papá Pitufo, por ejemplo. También, como decíamos, Papá Pitufo viste de rojo, simbolizando de forma clara su ideología. Además, lleva barba en una clara alusión a Marx, según se dice. Los pitufos también comparten todo. La comida de todos ellos estaba almacenada en unas setas en las que se centralizaba todo su alimento y la comida no se vendía. Cada pitufo estaba especializado en un trabajo que realizaba en beneficio de la comunidad sin cobrarlo. Nadie hacía un trabajo distinto al suyo específico. Estaba pues el pitufo pintor, el pitufo manitas, el pitufo filósofo, que además ejercía de pelota y de chivato, etc. Entonces la filosofía subyacente es clara, realiza el trabajo que la sociedad te ha asignado y bueno, todo el mundo con ello termina aceptando su lugar y cumple sin hacer preguntas. Además, Gargamel se dice que es un capitalista, evidentemente la pregunta es ¿para qué quería capturar a los pitufos en este caso?
Hombre, era cura.
Era cura, pues
los pitufos. Yo no digo nada, ahí lo dejo.
Madre mía, pues se dice que es para convertirlos en oro. No creo que llegase a,
¿no?,
a ese motivo, pero bueno, y ahí lo dejamos. Y sí, la opinión de Juana, ¿eh? Tupac, que quería capturar a Gargamel. Ahí ya era cabezonería.
No le veo la lógica, pero alguna explicación habrá, seguro.
Sí, sí.
Bueno, pues también se dice que él lo hace para convertirlos en oro y también pues porque los pitufos son comunistas y bueno, pues capitalismo, comunismo, pues ahí está la disyuntiva. Pero bueno, ahí queda la leyenda urbana de que los pitufos son ahí satánicos. Yo no, o sea, le voy viendo la lógica a medida que he ido viendo sobre el tema, pero no, ¿lo habéis pillado por los pelos?
No, es que ya...
Es mucho rizar, ¿no?
Sí, es demasiado.
Yo lo veo viable.
También lo ve viable.
Mira, lo ve viable. Bueno, tenemos posturas para todos los gustos.
La historia que hay detrás de la creación de Hello Kitty ha hecho correr ríos de tinta hasta el punto de convertirse en una de las más extendidas leyendas urbanas. ¿Hizo su creadora un pacto con el diablo para salvar a su hija? Hello Kitty es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio y ha sido por mucho tiempo la más popular de esta compañía. El personaje es una gata blanca con forma antropomorfa y muy geométrica, con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda.
Y su historia real, bueno, pues comienza en 1974 cuando Hello Kitty fue creada originalmente por Ibaka Shimizu. Shimizu abandonó la compañía un año después y hasta ahora, bueno, pues pocos datos han sabido ya sobre ella a posteriori. La leyenda urbana cuenta que en los años 70 había una niña niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado, bueno, pues todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña, así que, bueno, pues la madre, que era Ibaka Shimizu, desesperada, acudió a todas las iglesias y cultos, pero al no obtener resultados, se inició en el ocultismo y satanismo para al final hacer un pacto con el diablo. Presentó a la niña al diablo para que la curase y le hizo la promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. El diablo, pues, cumplió su parte, la niña se recuperó y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra Hello en inglés significa hola y la palabra Kitty en origen chino significa demonio. Entonces, Hello Kitty significaría hola, demonio. Otra curiosidad que tiene Hello Kitty es que no tiene boca debido al caso de cáncer en la boca de la hija de la propia diseñadora. Esta es la otra historia, digamos, no tan entrañable de este personaje. No está documentada realmente, no hay, digamos, ningún lado que lo reafirme. Pero bueno, es una de esas leyendas urbanas. Yo creo que la madre negará siempre por activa y por pasiva. Pero
yo esta me la creo.
Yo esta sí que me la llego a creer, sobre todo, bueno, eso, lo Hello Kitty o la demonio, no sé, yo creo que sí que lo de la boca, pues son algunos...
Sandra no se la va a creer.
Es que no sé qué manía hay con el demonio.
Pero antes sí te ha gustado el demonio.
Sí, pero ya estamos
ya cansa, ¿no?
Muy, claro, muy pesaditos.
Entonces nos quedamos con la parte más rosa en este caso o con la parte más demoníaca.
Demoníaca.
Va, demoníaca, sí, es verdad.
Venga, pues nos quedamos. ¿Cómo nos gusta esto de ponernos del lado del
mal? Es que somos muy diablillos aquí.
El demonio.
De verdad que sí.
¿El demonio?
El demonio.
Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido?
Vamos a ver, ¿cómo te lo digo sin faltarte al respeto, sin insultarte, sin ponerte de vuelta y media, sin dejarte hecho un trapo, sin escupirte la puta cara?
Martínez, arranque que parece un diccionario de sinónimos, ¡hombre!
A ver, el presentador está algo flojo, sí, algo flojo, está muy flojete el presentador, se le ve a veces forzado cuando habla. La chica está algo mejor y no físicamente, más que nada porque no la veo, es radio, el sonido. Se oye a veces algo regulero y los ejemplos, pues bueno, algunos están bien, otros pillados por los pelos.
¿Y el tema así en general?
A mí eso sí, me ha gustado. No conocía las leyendas urbanas, algunas muy macabras, por cierto. Ya no le pongo a mí jamás el DVD de Toy Story, pero vamos, que lo podríais haber hecho mejor, ¿eh?
¿Y tú?
Bueno, yo me suscribo a lo dicho por el gran... aquí por Martínez. Aunque a mí sí me han gustado los anuncios. Oye, las series son unos clásicos, hay que decirlo. La verdad es que si soy sincero y pienso por mí mismo, pues no me ha disgustado tanto.
Muchas gracias por vuestras opiniones, chicos. Podéis salir, si así lo deseáis, por la puerta de la derecha.
¿Pero en el servicio estaba?
¡Martínez!
Sí, claro, que cachondo, como usted ya ha ido, yo llevo aguantándome desde hace un buen rato.
¡Que siempre le tengo que esperar! ¡Anda, vaya!
Pero tendrá morros y llevo toda la vida esperándole yo. Sí, en fin, ¿para qué discutir?
Si no pusiera yo orden en esta relación... ¡ay!
Bueno, edición número 29. Una
pues
edición...
por ahí algo se mueve.
Fíjate, si es que le dejo todas las rimas a huevo. El pasado programa fue un nabotocho y ahora algo se mueve.
Claro.
¿Sigue siendo o ya no el nabotocho? Ya pasó.
Ya pasó, ¿no?
Ah,
sí,
bueno,
estamos en el 29.
¿Y qué es lo que se mueve?
Algo. Por ahí algo. Las ondas. Aquí siempre las ondas.
Bueno, se mueven. Edición, como decíamos, número 29. Hemos hecho un especial, un algo extraño.
Algo raro.
A mí me ha gustado.
Anda, Sandra, si está todavía por aquí.
Hola.
No te había visto.
Está aquí, sí, y hoy ha estado a lo largo de todo el programa. La hemos podido ir escuchando. Ahí estamos. Bueno, y más sorpresitas que iremos haciendo a lo largo de las próximas semanas. Bueno, ya ha pasado
las próximas ediciones.
La
siguiente ya es la 30.
A ver qué haces con...
¿Cuál es la rima de la 30?
Pues ya la escuchas. Tienes
que escuchar el próximo
con la 30,
programa de innovadores.
Porque ahora mismo no la sabe. Entonces, bueno, la irá descubriendo con el paso de los días. Bueno, Juan de Cañadas, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alejandro López.
Sandra Trujillo.
A ti.
La Truji.
La Truji, exactamente. Pero bueno, hay que presentarlo siempre de manera decorosa.
Sí, como si fuésemos serios, ¿no?
Con ceremonia.
Ni más ni menos. Chivi, muchísimas gracias.
Alejandro García, si no te importa.
Alejandro García, no me sé el segundo apellido.
Barroso.
Alejandro García Barroso, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, servidor Alejandro López Pérez se despide. Sean felices todos, innovando.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.